En la misma clínica y en la misma clínica los profesionales para que tenga la mejor salud dental, implantólogos, odontólogos, ortodoncistas, para que no tenga que ir de aquí para allá. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en su boca, empieza en Vitaldent. El bigote ha sido toda una referencia, porque los hombres que hemos llevado bigote muchos años de nuestra vida no sabíamos por qué lo llevábamos. Exacto. Nos dimos cuenta cuando nos lo quitamos.
Exacto.
Sí.
Sí.
Porque tú ves...
Hay algunos casos muy concretos que sí. Exacto.
Sí. Oye, fíjate, llevaba un bigote copioso, ¿eh?
Sí.
Sí. Luego me lo quité y me di cuenta que se está mucho mejor sin el bigote.
Sin el bigote.
Sí.
Estás mucho mejor con la barba.
Esto es. Pero también me la puedo quitar.
No, no deberías.
¿No?
No, es que te queda bien, así como esa pinta un poco de cerdo.
De
está
gruje,
bien.
Sí. Sí. Pero todo esto que viene...
Esto porque... que viene, qué manera de hilar, ¿eh?
¿Has visto?
Es que vamos a hablar de la iniciativa Movember, ¿eh? Que es la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Próstata y Testicular, y hay varias formas de hacer que Movember sea visible, y una de ellas es que los hombres se dejen bigote durante el mes de noviembre. Escuela de... Taller de radio, vamos, taller de radio, esto es así. Pues la verdad es que es muy interesante, y esto del bigote lo están haciendo ya, sobre todo muchos deportistas. Hay equipos enteros de rugby, sobre todo, que se dejan durante el mes de noviembre todos el bigote.
¿Ah,
sí? Sí, sí, y algunas elecciones importantes. Bueno,
en un mes crece un bigote poderoso, bueno, más o menos. Sí,
sí, hombre, sí.
Sí. Sí, sí, yo creo que sí, sí, sí. Y además, ¿sabes que ahora? Bueno, si te afeitas el resto de la cara... Esto sí. Te lo digo yo por experiencia. Si te afeitas el resto de la cara...
Mira, por ejemplo, Gutiérrez lleva...
Gutiérrez.
Perilla de rufián, porque...
¿De rufián?
Los malos... El malo de la película siempre lleva perilla.
Sí.
O sea, lo que lleváis perilla, que sepáis que tenéis que contar con eso. Eres una bellísima persona, pero...
Pero la perilla me
la perilla hace pinta de malo.
Exactamente. Bueno, este es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo esta campaña, llamada, como decíamos, Movember, durante el mes de noviembre. Y el objetivo es financiar, conectar las mejores mentes científicas y clínicas del mundo para llegar a conseguir una solución para la enfermedad del cáncer de próstata y también el cáncer testicular. Tienen más de 300 investigadores de 90 instituciones en varios países y entre todos ellos están los más importantes del mundo en la investigación sobre el cáncer de próstata y testículos. Dicen que trabajan, que lo van a seguir haciendo para propiciar una colaboración intensa en la investigación global sin precedentes en la comunidad que se dedica precisamente a la lucha contra este tipo de cáncer. El doctor Miguel Lito es urólogo del Hospital Ruber de Madrid y además trabaja en la clínica Fremad de Majadahonda. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Nosotros igualmente también, doctor. El cáncer de próstata es, según tengo entendido, doctor, el segundo tipo de cáncer más común en los hombres, ¿no?
Pues sí, según las estadísticas, en Estados Unidos, después del cáncer de piel, es el que efectivamente a partir de los 65 años es el más frecuente, ¿eh?
¿Y el cáncer de testículos? Porque últimamente hemos tenido algunos casos en algunos deportistas que nos han hecho caer también en la cuenta de que, en fin, en los últimos años ha cogido brío, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se diagnostica, lógicamente, mucho más precozmente, ¿no? Y como se da fundamentalmente más en chicos o en gente joven, pero es muchísimo menos. La incidencia del cáncer de testículo en España es muy baja, en cuenta que... prácticamente los que fallecen son aproximadamente unos 45 al año, con lo cual estamos hablando de un porcentaje en total de todos los cánceres generales, el 0,06%. Es decir, que la incidencia y la prevalencia del cáncer de testículo es muy inferior,
¿eh? ¿Se han descubierto nuevos tratamientos, doctor?
Bueno, la verdad es que en el cáncer de testículo concretamente depende, por supuesto, del tipo histológico, la fase en la que se pilla la enfermedad. Si es un estadio precoz, estamos hablando de una curación de prácticamente el 100%. ¿Eh? En el caso de los seminomatosos, los que son seminomas, prácticamente, digamos, con la radioterapia se va a solucionar, como te digo, casi siempre el 100%. Y en el resto, seminomatosos, pues digamos que estamos hablando también de un porcentaje altísimo, ¿no? Prácticamente, como te digo, en los países desarrollados la curación es casi del 100%. Cuando hay metástasis, indudablemente disminuye, pero aún así con los tratamientos son muy eficaces. Los tratamientos quimioterápicos en un 60 o un 70% de supervivencia a pesar de las metástasis.
Y cuando se ha superado la enfermedad, ¿cómo viven estos hombres después?
Bueno, hay una cosa importante, ¿no? En el caso de la radioterapia, cada vez se afina más, se hace un tratamiento específico para no dañar el otro testículo y, como son habitualmente chicos jóvenes, pues la posibilidad después de quedar estériles o infértiles es muy alta. Pero cada vez se afina mucho en este sentido al hacer la radioterapia, que no se dañe, obviamente, el otro testículo ni las zonas adherentes, ¿no? Los tratamientos quimioterápicos también, durante un periodo de 3-4 meses, pues no es conveniente, obviamente, el tener relaciones o tener la posibilidad de tener descendencia, ¿no?
Chicos, ¿vosotros vais a haceros de vez en cuando
sí.
la revisión cita?
Yo
ninguna vez.
Yo alguna vez.
Sí.
Hombre, es aconsejable en llegando a mi edad. Y es una, en fin, es una práctica tanto indecorosa, pero
hay cosas peores en la vida.
Pero hay cosas, exactamente. Digamos que es cruenta e invasiva. Pero absolutamente necesaria. También en la analítica y algunos indicadores en la analítica indican efectivamente si hay en la próstata algún problema a atisbar, ¿no? A veces con la, efectivamente, con la química es innecesaria la otra.
La otra prueba.
Diríamos que hay la mayor parte de los cánceres, en el caso de próstata, son simplemente con el PSA, un antígeno específico prostático, que es una glucoproteína, que en un análisis simple de sangre se puede ver, se puede diagnosticar en un porcentaje altísimo. Pero hay algunos que se escapan, que son los mínimos, ¿no? Pero que solo el tacto rectal puede determinarlo, ¿no? Con lo cual, una exploración que, como estaba diciendo, efectivamente, es indecorosa, si se quiere, pero que la naturaleza nos ha puesto muy accesible el poder palpar, tocar una glándula que no deja de ser para todo varón importantísima, porque es una glándula sexual accesoria, que está en una especie de Carrefour, que unas veces para la orina tiene un significado, puesto que está a la salida de la vejiga, y en el caso de la eyaculación, pues prácticamente el 60-70% del líquido es líquido prostático. Por tanto, como vemos, tiene mucha importancia.
Y con el tacto rectal podemos distinguir si nos encontramos ante una patología invasiva, preocupante, o ante una hiperplasia benigna de próstata, que también es un proceso que se da en muchas ocasiones en el hombre.
Efectivamente, a la exploración rectal, cualquier dureza, cualquier nódulo, cualquier zona que se palpa que no es de la consistencia adecuada de la glándula, ya nos pone de manifiesto la posibilidad de que pueda haber algo más, ¿eh? Pero sobre todo la dureza, ciertas áreas pues que llamamos nosotros nodulares, pues sí suelen ser muy sospechosas, ¿eh? Uh-huh. Y hoy día, claro, en España, en los países desarrollados, pues indudablemente lo hacemos con una precocidad, y por eso la curación es tremendamente alta, ¿no? Cuando pillamos el tumor en esos estadios, digamos, iniciales. Prácticamente, como decimos, se puede decir más del 90% si pillamos el tumor en esos estadios.
Yo no sé si en las demás comunidades autónomas lo hacen, pero aquí yo me la hice, me tuve que hacer una prueba porque una hermana mía tenía un tumor, es decir, que te llama la propia Seguridad Social para hacerte las pruebas. No sé si en el resto de las comunidades ocurre lo mismo.
No sé si lo sabe el doctor,
sí.
No sé.
Sí, bueno, se hacen campañas cada vez más. Y de empresas, concretamente la mayor parte de las empresas efectivamente hacen unas campañas de detección precoz del cáncer de próstata. Tener en cuenta una cosa importantísima: a partir de los 40, estábamos diciendo antes qué edad, bueno, pues si hay antecedentes familiares genéticos, el porcentaje se eleva mucho, ¿eh? Entonces hay que tener más cuidado en pacientes que un abuelo, un tío, su padre, etcétera, han tenido cáncer de próstata, el riesgo es más alto. Pacientes afroamericanos, digo afroamericanos, son obviamente de Estados Unidos, el porcentaje es altísimo, ¿eh? O sea, el porcentaje se eleva muchísimo. Factores ambientales, alimentación, por supuesto, una alimentación saludable siempre va a ser muy positiva, el ejercicio, siempre decimos las mismas cosas, ¿no? Pero hay también determinaciones genéticas que te ponen de manifiesto la posibilidad de tener un riesgo más alto de padecerlo.
¿Ha visto usted qué calladitos tengo a los chicos? Sí. Porque le está dando cosita.
No me puedo mover.
Sí, está dando cosita.
A mí me costó mi ruina, ¿eh? Yo me lo hice una vez y le tuve que poner un piso al médico. Y eso es lo que me tiene a mí sin un duro ahora.
No, no, pero están calladitos porque esto del tacto rectal, no, bueno, usted sí, lo habrá comprobado, doctor. A los chicos no les gusta nada, ¿eh?
Para nada. Y yo que voy mucho a Centroamérica, hacemos muchas, bueno, concretamente en el tema del cáncer de próstata, precisamente, ¿no? Hacemos campañas allí también, y allí el machismo, como sabéis, es tremendo, y no os podéis imaginar hasta qué punto la situación se complica, ¿no? Pero, qué duda cabe, ¿no? Yo creo que en este aspecto las mujeres nos lleváis mucha delantera, puesto que en el caso concreto del cáncer de cuello de útero, etcétera, pues vosotras habéis sido pioneras en este sentido, ¿no? Poneros ahí no es nada agradable, ¿no? En perneras, pero sin embargo hoy día ya se ve bastante normal. En el caso del varón, pues yo creo que poco a poco ya va entrando y todo el mundo se da cuenta de que es una exploración que no tiene mayor trascendencia y que nos aporta muchísima información. Decíamos antes también, Carlos, lo de la hiperplasia prostática benigna. Pues indudablemente, es que la patología no solamente es el cáncer en la próstata. Tenemos en gente joven la prostatitis, prostatitis aguda o crónica, sí, que tiene sintomatología también, y eso es fundamental, el tacto rectal. La hiperplasia prostática benigna con una sintomatología muy clara, de signos irritativos y signos obstructivos. Uno se da cuenta a partir de los 50, pues que el chorro no es de la misma fuerza, que nada más que hay que ponerse al lado de un chaval de 20 para darse la cuenta, ¿no? Y todas esas circunstancias nos van poniendo de manifiesto, nos van alertando de que algo está pasando, ¿no?
Pues ojalá y con estas prevenciones y estas pruebecitas pues se pueda coger lo que sea malo a tiempo, que es lo fundamental. Doctor Miguelito, urólogo del Hospital Ruber de Madrid, gracias por su tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Moteros de custom, moteros de scooter, moteros de maxi scooter. Llevéis el modelo de moto que llevéis, todos sois igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí y que van a seguir.
Desde
aquí,
el rincón de los Pirineos, que se rebeló contra el referéndum catalán.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo. Seguro que tu hija no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, saludos de Mónica Álvarez. ¿Qué tal? Lunes 13 de noviembre iniciamos una semana fresquita con bajada de temperaturas y fuertes rachas de viento, especialmente en la Sierra Norte de Madrid, y con muchos temas también, muchas noticias y ya con mucho olor a Navidad y a lotería.
64.646.
Pues el 48, porque fue el año que nací.
¿Quiero el 77 o el 28?
Sí, el día que me casé.
Terminación, sí.
Convento de las esclavas de Santa Rita.
Anda. Es que
con las monjas, dale que dale, por la cocina.
Es que si no, ya no se puede afinar más, ¿eh?
No, es una cosa.
Con las sartenes y las perolas en los fogones y las tinajas llenas de tortas de chicharrón.
En este momento él quería meter ruido de fogones, pero no. No se lo he prohibido.
Torno rueda, rueda que rueda, Ave María. La tornera, pues sin pecado fue concebida.
Cosa más bonita de canciones.
¿Qué quiere el niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió de gloria verlo como la escarcha.
¿Saben ustedes de qué vamos a hablar?
A los pestiños, hermanas que
de pestiño.
Vamos a cantarles al niño con cariño y humildad.
Pues de monjas y de un órgano.
Claro.
Todo de verdad.
Tiene todo.
Sí.
A la cena de la monja.
Qué gusto tenía. Componiendo.
Bueno, yo, sí.
No, te iba a decir antes, es que hemos tenido corta. Estaba yo pensando, he estado todo el rato pensando en la desconexión. Menos mal que los hermanos Gasol no le dio por estudiar urología.
Sí. Ya te digo.
Menos mal.
Menos mal, desde luego. Bueno, pues vamos a hablar efectivamente de monjas y de un órgano. La Junta de Andalucía ha multado con 170.000 euros al convento de monjas clarisas Santa Inés de Sevilla por, dicen, restaurar un órgano sin su permiso. Si pagan voluntariamente, esa multa se podría reducir a 102.000 euros, que no es tampoco que sea poco dinero, precisamente, ¿eh? Este órgano es una obra del siglo XVII que forma parte del convento de Santa Inés y que está protegido como bien de interés cultural. No es que el órgano en sí mismo esté protegido, sino que forma parte de los bienes del convento, del que fue declarado precisamente bien de interés cultural. Creo que no me equivoco en los datos. Joaquín Boquel es el abogado de la congregación religiosa. Don Joaquín, muy buenas.
Muy buenas. Solamente un matiz.
Dígame.
La Junta pretende multar.
Todavía pretende multar, sí, señor.
Tiene que multar a mí primero. Eso. Y acaba conmigo.
Eso es. Y ahí va a estar usted haciendo lo que pueda para que no.
Le va a costar trabajillo.
Le va a costar trabajillo. Bueno, vamos a ver, Joaquín, cuéntenos exactamente qué es lo que ha pasado con este órgano.
Pues lo que pasa con este órgano es que estamos en un país donde todo tiene que estar proporcionado. O sea, por ejemplo, no se puede cargar policialmente contra alguien porque hay que hacerlo proporcionadamente. Esto es una desproporción. Y resulta que estos mismos dirigentes políticos que hablan de la proporción y de todo el buen rollito que se llama ahora, con unas monjas de clausura clarisas, ahí no hay proporción. Ahí la desproporción es tal que por la simple falta de una supuesta autorización previa para acometer una restauración, intentan clavarles la módica sanción de 170.000 euros. O sea, que la señora Forcadell, que está diciendo rompamos España, tiene una fianza de 150.000 que es a devolver, y las monjas clarisas, que no han roto el órgano, que no han vendido el órgano, sino que pretenden prestar el órgano, y gratuitamente son sancionadas con 20.000 euros más que la señora Forcadell. ¡Viva la proporción española!
Don Joaquín, y además, digamos otra cosa, es que los trabajos de conservación del órgano los está realizando una fundación muy especializada.
Y un organista, un maestro organista muy especializado. En primer lugar, para restaurar un órgano, y conocemos gente muy interesante, yo estoy muy, muy vinculado a la Iglesia del Salvador en su restauración. Y ahí había un órgano muy importante que se hizo por medio del de este señor alemán que se llama Grenzig, que si no recuerdo mal está afincado en Cataluña. Bueno, mire usted, la persona que está cometiendo esa restauración, que es un oficio, eso no es licenciado en reparación de órganos, ni esto no es como la licenciatura en medicina o en derecho, esto es un oficio. Y este señor ese oficio lo conoce tan mal que resulta que ha trabajado muchas veces para el señor Grenzig. Por lo tanto, si otros órganos anteriores a este, como el de la Catedral de Jerez, que fue también una donación de un convento de monjas a la Catedral de Jerez, fue restaurado por este señor, y sin tanto papeleo, ¿por qué tanto celo y tanto celo especial con este órgano?
Porque quieren, porque Joaquín, porque esta gente quiere el inmueble.
Hombre, no te quepa duda. Mire usted, don Carlos, se firma un acuerdo con la Junta en el año 90. Estaba Torres Vela de consejero, creo. Y resulta que había que hacer una restauración de ciertas partes del convento a cambio de una cesión temporal, un uso temporal, que si no recuerdo mal, era 50 años, amigo Herrera. Resulta que lo primero que se ha restaurado Acierta tú, ¿te gusta jugar a la adivinanza? ¿Cuáles son los primeros elementos arquitectónicos que se han restaurado? Dímelo
pues,
usted.
Pues hombre, algunas zonas comunes que les van a servir a ellos para poder hacer...
¡Bingo!
¡Bingo!
Señora Herrera,
claro,
¡bingo,
claro,
bingo,
claro,
señor Herrera! ¡Qué casualidad!
Qué
casualidad. Restauramos las que nos tienen que ceder. Y después el resto a poquito a poco, que se dice.
Claro. Pues, y en la medida de lo posible... Si ahogan, estrangulan a las clarisas, que no se han caracterizado por ser multimillonarias precisamente nunca, pues hombre, de alguna manera les están obligando a tener
que ceder
el inmueble, que es lo que quiere la Junta de Andalucía.
Yo lo que le digo una cosa a usted, Herrera, estamos en el momento de la proporción. Mire usted, no me gusta la demagogia, usted me conoce bien, y yo usted también. La demagogia no es buena. Y usted además hace muy bien las cosas cuando dice hasta aquí sí y hasta aquí no. Pues vamos a decir hasta aquí sí y hasta aquí no. ¿Es verdad que si el órgano forma parte de unos elementos que están catalogados e inventariados como bien intercultural, cosa que yo comprobaré ahora, y no se pide autorización, es incorrecto? Pues sí, señor Herrera, es incorrecto. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Es proporcionada la sanción que se pretende imponer por la simple falta de autorización previa al acometimiento de la restauración del órgano? Eso es una desproporción absoluta. Sí. Y me parece absolutamente cochambroso, que decimos en Andalucía, cochambroso, que se esté hablando todo el santo día de la proporción, de no sé qué, hay que ver las fuerzas policiales, que se... Y todo es proporcionado, señor. Es que la medida está, hay que hacerla proporcionada, es sí, que esto no se puede hacer. Y ahora resulta que aquí no hay proporción. Hombre, por favor.
¿Y ante esto que cabe un recurso administrativo?
Pues, señor, una... aquí lo que cabe ante esto es un recurso administrativo, que hay unas alegaciones en este plazo de día, y aplicar lo que se llama varios principios de derecho administrativo. Principio de derecho administrativo, principio de la proporcionalidad. Segundo, el principio de la confianza legítima. Te lo digo por los abogados de la Junta, que lo vayan estudiando, yo ya tengo estudiado. El principio de confianza legítima, Herrera, es aquel que rige cuando una administración, un ciudadano, un administrado, actúa conforme a una confianza legítima que se le ha dado de antes. ¿Por qué digo esto? Oiga, si yo he restaurado otros órganos que son parecidos a este y lo he hecho siguiendo este procedimiento, estoy en la confianza legítima de que esto también lo puedo hacer.
Evidente. Evidente. Bueno, pues yo confío mucho en usted, señor Muque.
No han elegido mal las monjas, ¿no?
No, claro.
Abogado.
Bueno, Herrera me ve con buenos ojos. Yo he dicho a Herrera siempre que vaya a pensarse el oído porque la vista lo tiene perdida.
Yo lo veo bien a don Joaquín Muque. Le agradezco mucho esto en nombre de todos.
Hacemos lo que podemos.
Porque sé que hace usted su trabajo de forma desinteresada.
Estamos para eso. Hay que darle a la sociedad parte de lo que la sociedad te da a ti.
Claro. Un abrazo, Joaquín.
Otro para usted, Herrera.
Y seguiremos además pendientes del asunto.
Esto es.
Vaya por delante.
Ah, oh, la cena de las monjas.
Sí.
Sí. Con órganos,
pero...
monjas.
¿Tiene todo?
¿Todo?
Pero escúchame. Estamos que lo tiramos.
Oh.
A la madre superiora y esta receta le dio.
Ahí quería meter el Viva Moeque. Grabado. Viva Moeque.
Es que está en un momento que yo no sé qué
hombre,
le pasa.
Muy dulce, muy dulce. Hombre.
Sí, sí, sí. Esto ha sido Eduardo.
Sí,
el técnico,
sí,
Eduardo.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Maravilla.
Sí, sí, sí. Sí.
Prende, Rocío, esa sensibilidad para las cosas, para los temas. Que va con fandango el pasado.
No, es que eso la ha roto ahí un poco.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡El Gran Cañón del Colorado!
La Gran Muralla China.
Un gran danés. Pero para grande, grande nuestro gran aniversario, con un 40% en todos los colchones y arcones.
Y 100 euros de descuento adicional.
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Consulta condiciones en tienda.
Solo hasta el 15 de noviembre en el gran aniversario de Hipercor.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Mira, ahora los tecnoprecios del Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, con un 15% de descuento en hornos, placas y campanas de una gran selección de marcas.
Y financiación hasta en 24 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Vamos a sumarnos a ver qué han dicho nuestros oyentes en el contestador automático de Herrera en COPE, en el 915-22-33-79.
Pues nada, 7 caballos vienen de bonanza. Sí, y el contestador a rebosar de mensajes de cariño, admiración y recuerdos de Chiquito de la Calzada, por su humor, por las risas que nos regaló y por las que nos ha regalado esta misma mañana.
Buenas, soy Guzmán, de un pueblecillo de Valladolid, y estoy arando, y os quería decir que, joder, aquí en el tractor que se pasan las horas muertas, con el homenaje a Chiquito ha sido la hostia. Qué risas me he echado y tenéis que hacer más programas así porque ha sido espectacular. Qué grande Chiquito.
Pues eso, hasta hoy mismo. Bueno, el pecador de la pradera. Fijaos hasta dónde llega la figura de Chiquito, que hasta uno de nuestros odiadores de la pradera está como los garbanzos en remojo, blandito, blandito.
Esto es para expresar mi pésame y mi dolor por la muerte de ese gran hombre. Pequeño en estatura, pero inmenso en amor y en querer a España y en hacernos, pues, reír como Chiquito de la Calzada. No sé su nombre, si no diría su nombre, pero con eso basta. Lo siento bastante, porque era una buena persona y creo que ese hombre, pues igual se ha muerto de amor, porque quería tanto a su mujer, era su única compañía, entonces yo creo que se ha dejado morir. Descanse en paz y ahora estará el cielo. Sí que será la gloria, porque Chiquito de la Calzada ahora allí lo tiene a todos riendo. Pelasco,
¿Qué?
Está, fíjate, Sí. Pues se llama, Gregorio Esteban se llamaba, Chiquito, para que lo sepa usted.
Bueno, Gregorio. Una curiosidad, mira, un admirador nos manda este sampler con frases de Chiquito.
Ten cuidadín que se puede quedar con el puente. One dictionary, propimor, propina.
Está bien, ¿eh? Bueno, así podríamos seguir porque dura.
Qué maravilla.
Pero es una maravilla, ¿eh?
Se lo ha trabajado, ¿eh?
¿Os acordáis también que hasta los navegadores, los GPS, hubo un momento en el que tenías la opción de poderle poner la voz de Chiquito?
Sí, señor.
Buah, esta señora se acuerda de los viajes, cómo los hacía riéndose.
Me acuerdo que cuando salieron los primeros navegadores de coche, el Pontón y todas esas cosas, había un navegador que se compró mi hermano, que tú le podías meter el idioma que te diera la gana. Y es que había un modo de indicarte las calles con la voz de Chiquito y que te decía: ¡siga delante! Y luego gira a la derecha por la gloria de mi madre. Es que era muy divertido. Pues nada, un besito a ese gran Chiquito. Estoy emocionada.
Es que lo llevamos en el ADN.
Sí, ¿eh? Sí. Hay un despacho de abogados en Bélgica, donde en Bruselas. Había abogados españoles y uno de ellos, que era más como muy importante, tenía una aplicación que cada vez que le llegaba un mail, salía, no puedo. Lo que le quitaba toda la gravedad y la trascendencia a las reuniones con los clientes.
La señora, de todas formas, que llamaba, era más Gracita Moralín.
Hombre, la mujer lo ha intentado, porque ¿quién no ha imitado a Chiquito de la Calzada?
Se ha muerto Chiquito de la Calzada. No puedo. Estoy muy triste. Estoy como moralmente, anímicamente. No puedo. Está la cosa muy mala hoy. Se ha muerto este hombre que era más grande que después de los dolores. Ay, no puedo.
Entonces, estamos todos que lo mismo,
estamos,
¿eh?
Exactamente.
Y no ha dicho, una mala tarde la tiene cualquiera.
Sí, una mala tarde la tiene cualquiera.
Bueno, nos hemos reído con Chiquito hasta los dolores, pero hay oyentes que también se han acordado que Chiquito era un gran cantador.
una pena muy grande para España la pérdida de Chiquito de la Calzada, que todo el mundo le conocía por su humor particular, por sus chistes, y mucha gente desconocía que además era un orgulloso de ser malagueño y un gran cantador. Que descanse en paz. Y otra cosa, te quiero dar a ti, Carlos, gracias porque hace 2 años, gracias a ti, descubrí a María Toledo, y este sábado pasado la vi actuar en Barcelona. ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo, qué poderío! Gracias, Carlos, de verdad,
Bueno, vamos a cambiar de asunto, de tercio. ¿Mm? No todos los días se encuentran oyentes tan en la línea, tan a favor de la burbuja, tan perjudicados como este.
Tengo que darle la razón a Carlos Herrera. Yo no sé lo que le echan al 7-Up últimamente. Acabo de llegar a casa. Son las 9:45 de la mañana del domingo. He estado una cenita, tranquila, unas copitas, pero en cuanto le añades al whisky 7-Up, sabes que de verdad llegan matado.
No me pasa a mí bien.
Que no es normal que tome 7 whiskitos y el 7-Up, yo no sé qué le echan, que es que es tremendo, vamos, extremo destrozado. Estoy pachama a dormir y tengo que entrar a trabajar a 2 de la tarde, o sea, no te digo nada.
A mí me dejó el cuerpo que no pude llegar hasta las 2 porque no me podía mover del sitio.
Tu mujer, el morro, ¿por dónde le llega?
Ay, y esa burbuja chinga.
Sí, esa, porque no siente bien.
Ay, bueno. Ha suscitado muchas llamadas la entrevista con Olvido Macías sobre los hogares compartidos, pero hay varias familias que se han sentido molestas con algo que dijo doña Pilar.
Mari José, mira, os llamo porque estaba muy expectante a la participación de Olvido para escuchar un poco qué decía sobre el acogimiento familiar, que es una delicia escucharla, pero cuando habéis incorporado a Pilar de Borbón, que para mí es una mujer que hace una labor fantástica, y ha dicho, vamos, con toda la rotundidad del mundo, que los menores están mejores en hogares con tutor que con familias de acogida, pues mira, me he sentido súper herida, porque yo soy mamá de acogida y además de acogida con necesidades especiales, y te puedo asegurar que eso que ha dicho pues no es cierto, y que el cariño, el cuidado, el trato, todo esto que le da una familia, un centro o un hogar, es muy muy complicado, con personas que trabajan 8 horas y que tienen toda la voluntaria de que tratarán a los niños súper bien, pero no me puede comparar doña Pilar de Borbón a un centro o un hogar con una familia.
Pues respetando muchísimo la opinión de doña Pilar, como no podía ser de otra manera, también le digo que Olvido Macías no estaba de acuerdo y que así lo hizo saber al final de la entrevista. Así que vaya por delante.
Exactamente. Bueno, este lunes, y lo hemos contado en Herrera en COPE, ha empezado el juicio contra los 5 energúmenos por violar a una chica de 18 años en San Fermín.
Yo es que no sé, los políticos, e incluso a veces pienso que los periodistas no viven en el mundo real, pero el ciudadano normal que vivimos, hace años que sabemos que todas las fiestas, desde la romería más sencilla a algo tan grande como pueden ser los Sanfermines, todo se ha convertido en un botellón. La gente ya no queremos ir, ya no hay diversión, es todo botellón. Y luego hay una cosa, por supuesto que no voy a defender ningún tipo de abuso, de tipo que sea sexual o maltrato, pero es que lo que tampoco se quieren dar cuenta es que algo, no sé qué ha pasado en la cabeza de la gente, pero tanto los hombres como las mujeres se han convertido en auténticas bestias, hombres y mujeres,
Yo lo de las mujeres, de verdad que no me reconozco, caballeros. Lo digo sinceramente.
Yo lo que estoy de acuerdo es lo del botellón que está diciendo.
Sí, sí.
Sobre todo en unas edades, lógicamente ya de mayor, ¿no? Sí, sí. Pero que sí que las fiestas, ante cualquier fiesta, de cualquier pueblo, era mucho más limpia, por llamarlo de alguna manera, y entre comillas la palabra que ahora. Ahora es beber por beber y... No. Es cierto eso.
Pues a ver si a estos 5 les cae lo más grande.
Lo que no entiendo es por qué hay que esperar tanto para un juicio.
Sí, desde luego que no.
Bueno,
¿no?
Eso es como siempre, al final hay que esperar muchísimo. Bueno, sobre el conflicto de las monjitas de Santa Inés de Sevilla y la Junta, muchos oyentes de buena voluntad nos han dejado mensajes como esta señora.
Buenos días, señor Herrera. Quería preguntarle respecto al tema este de las monjitas, que es para pensar. Esto es para que dé para pensar, vamos. Si se les puede ayudar de alguna manera, porque esto es una pena, vamos, es una lástima total. Tenían que abrir una cuenta y, bueno, las personas de bien teníamos que poner una cuota de algo, ¿no? Ayudarles, es lo que pienso yo. Pero aparte también le digo, vamos, que el juez que ha dictado sentencia se habrá quedado tranquilo. Yo no sé de dónde ha partido ese pensamiento.
Bueno, ya veremos al final.
No ha habido sentencia todavía.
No ha habido nada todavía. Bueno, antes de irnos, oye, un saludo a Elena.
Me llamo Elena, soy de Torrevejía.
Y el lunes cumplo 9 años. Anda. Y quiero que me felicitéis. Besitos.
Felicidades, hombre.
Apuntame que tenemos pendientes otros cuantos. Mañana.
Ahora 9 años.
Sí, señor.